hola, muy buenas a todos. Esto es Hashtag Jugando y yo soy David Harris. Y aquí estamos una semana más para traeros, no diría en esta ocasión, las noticias más relevantes del mundo de los videojuegos, porque si os digo que iba a poner en la categoría de noticias, no hay noticias, y pasar directamente a lo siguiente, no me quedaría corto, pero sí que hemos encontrado unos cuantos puntos interesantes de los que hablaros, pero sobre todo hoy venimos a hablar del gran evento de esta semana, que ha sido el Nintendo Direct, que tras el evento de Sony de hace un par de semanas parece que han decidido sacar los cañones y por fin hemos tenido un Direct con información sobre títulos importantes de los que ya, la mayoría de los que ya habíamos hablado en el pasado, pero que estaban como en un cajón abandonados y la gente estaba cabreadilla. Así, no voy a hacer spoilers ahora, lo único que voy a decir es que estoy muy triste porque no ha salido el Silksong todavía, la continuación de Hollow Knight. Así que tendremos que seguir esperando. Y dicho esto, podemos pasar a las presentaciones. Hoy somos tres y podemos ir primero, a ver por dónde empezamos. Hoy por el noroeste peninsular, en un fin de semana de Persona Abstemia por la primera vez en los últimos 12 años. ¿Qué tal estás, Córnea?
Estoy sorprendentemente bien. No tengo síndrome de abstinencia. Me he levantado temprano, aunque bueno, eso lo hago siempre. Y muy bien, la verdad. Yo creo que voy a dejar ya de ser golfo y de esas cosas.
Muy bien, siempre hay un momento. Otra cosa es que nos lo creamos, porque veremos tus historias de Instagram el viernes que viene, pero bueno.
El viernes que viene tengo una cena interesante, o sea que es probable que me salte esta nueva vida hasta el sábado.
Vale, sí. Podemos hacer un bingo como el que hicisteis del Nintendo Direct el otro día en Twitch con tus historias de Instagram del fin de semana.
Sería maravilloso que hicieses eso. Una muestra de amistad increíble.
Sí. Y hablando de ese bingo, tenemos al otro implicado en estos asuntos, que está por el sur de España, si no me equivoco todavía. ¿Qué tal estás, Pablo Layana?
¿Qué tal, David? Pues aquí estamos de domingo de podcast. Y yo una anotación: si lleváramos la cuenta de todas las veces que Corneo ha dicho no voy a ver más, ¿cuántas, por qué temporada iríamos? O sea, ya de no voy a ver más. Y yo me comprometo también en que si David quiere, hacemos el bingo de las historias de Corneo. Lo podemos hacer este fin de semana también, para ver en qué historia acertamos de meando por la calle, grabando vídeo a su perro. Podemos hacer un bingo.
Mensajes misóginos.
También.
Nunca.
Hablando de Julio Iglesias.
Sí.
Misóginos. Siempre pongo a Juan Gabriel. O sea, no hay nada más.
Sí.
Más equilibrado que Juan Gabriel en cuanto hablamos a tendencias sexuales. Juan Gabriel le iba a todo.
Claro. Pero bueno, vamos a empezar con las noticias, que tenemos mucho Nintendo Direct después. Y para arrancar con un poco de ritmo, el 7 de noviembre parece que tendremos Arcane en Netflix, y me preguntaréis qué es Arcane. Y es la serie de League of Legends. Yo añado otra pregunta, que es ¿por qué? No sé si vosotros tenéis más preguntas o respuestas al respecto.
¿A quién le interesa?
Espera, estoy perdido. ¿La serie de League of Legends?
Sí.
¿Hay una serie?
Sí. Va a salir el 7 de noviembre.
¿Pero en dónde?
En Netflix.
Ah, pues yo la voy a ver, ¿eh?
Sí, para mí es que League of Legends, con todo el amor y el cariño para Riot, porque creo que hacen unos trailers espectaculares, hay que decirlo. Siempre me han intrigado porque ponen esos trailers de 8 minutos de ¡guau! Música épica y los personajes ahí interactuando, y luego el juego son 5 personajes ahí en el, cada uno por un camino matando unos bichos por ahí. No sé.
A ver, yo creo que esto, a ver, el tema de Riot con el tema de League of Legends, yo creo que tendría da mucho que hablar, porque realmente ellos creen que tienen un lore y que tienen un universo montado, pero ellos lo creen, el usuario no lo sabe.
No, a ver, hay jugadores que sí que están más metidos y que lo viven, pero no sé.
No hay una historia.
Claro, tú puedes llevar jugando a LoL desde el día 1 y ser absolutamente ajeno al lore de la saga.
Claro.
Sí. Pero bueno.
A ver, se supone que eso, están haciendo un juego tipo Diablo. Sí, y están haciendo, preparando también un MMO. Supongo que ahí tendrán que empezar a desarrollar ese lore, que hasta el día de hoy a nadie le interesa, pero...
Bueno, es que ya han copiado... Ya copiaron... el Overwatch, pues copiaron... el League of Legends está sacado de Dota, ahora tienen que copiar World of Warcraft y tienen que copiar también Diablo, ¿no?
Bueno, yo vuelvo a decir lo mismo, Pablo, ¿tú opinas lo mismo que yo? O lo que decía Steve Jobs, no es lo mismo copiar que mejorar. Pues si todo es por mejorarlo y actualizarlo y crear un universo nuevo, ya que el de Warcraft, pues el pobre está que es mejor que cierren todo, pues bien. A ver qué pasa.
A ver, una de las filosofías de los fundadores de Blizzard, de hecho, era coger juegos que ya existían y adaptarlos a su filosofía y mejorarlos, entre comillas. O sea que claro, tampoco se deberían poder quejar de que ahora Riot haga lo mismo.
Yo creo... Valorant es un caso aparte.
Creo que todavía estoy en plan acogido por el como empleado de Blizzard, así que no voy a dar mi opinión sobre Valorant. Pero en unas semanas barra meses daré mi opinión sobre Valorant.
Valorant lo que tiene es que al final es un juego que lo que hace es mover mucho el chiringuito de los eSports, y los equipos tochos tienen sus equipos de Valorant. Al parecer Valorant, los partidos importantes dan bastante audiencia y en eso se mueve. Y ya está, o sea, no hay más. Porque al final Riot.
Riot tiene una comunidad de influencers y de jugadores, y igual que los tiene en el LOL, los tiene a sueldo y les dice, pues ahora vais a jugar al Valorant también.
Sí, sí,
y
claro, por
ahí
eso.
Ya está,
no hay más.
Ahora te pago por, en vez de jugar al LOL, a jugar al Valorant. Sí, ya está.
Y aparte, su rival está muerto, o sea que al final, pues mira.
Pero tampoco... bueno, que nos vamos del tema y sí, me tengo que sacar amarilla a mí mismo como presentador, así que de MOBA a MOBA. Esta semana ha salido Pokémon Unite en móviles. Lo que puedo decir por nuestra parte es que lo tuvimos en la Switch y lo hemos desinstalado todos. Creo que Corneo lo ha instalado en el móvil y dice que va mejor que en la Switch, pero eso no quiere decir que los jugadores no sean los mismos.
A ver, yo lo he instalado, os lo dije el primer día que salió, lo instalé en el móvil y ya de entrada ya carga antes que en la Switch, va más rápido que la Switch. El menú va súper fluido, no como en la Switch, que le das al botón y tarda 2 segundos en moverse de un lado a otro. Sí. Va al momento. Está perfectamente doblado al castellano, que no sé si en la Switch ahora lo han actualizado también, supongo que sí. Y las partidas se entra antes que en la Switch. Y después el juego va más fluido que la Switch. O sea, jugué una partida y el juego va más fluido. O sea, va más fluido que la Switch. Va mejor que la Switch en todos los aspectos. Lo estaba jugando en un iPhone 12 Pro, pero bueno. Que no creo que sea mucho cosa del móvil, porque tampoco...
Bueno, pues quien quiera jugar, tener una experiencia más fluida con compañeros main Pikachu que ignoran las mecánicas del juego y se dedican a andar en círculos por el mapa, ya sabéis, lo tenéis en Android e iOS, podéis bajarosla.
Que tenga cuidado la gente, un aviso, que tenga cuidado la gente a la hora de arrancar el juego, que no le dé a crear cuenta nueva, que ponga su cuenta de Nintendo, porque la lían. Si crean una cuenta nueva, la lían, pierden todo y pueden perder todo también en la cuenta que tienen en Nintendo. O sea que fijaros de colocar bien la cuenta que tenéis de...
Muy intuitivo todo también.
Sí, es, hay que ir con cuidado. Hay que ir con cuidado.
Bueno, pero mira, ya hemos dicho algo útil e importante. Sí. Hay que ir con no es el caso de todas las semanas.
Sí, hemos ayudado a alguien.
Sí, hay contenido de verdad en el podcast.
Sí, sí. Y eso, que entras con tu cuenta de Pokémon, o sea, de Nintendo y tienes todo lo que tenías en la Switch lo tienes ahí. Lo que no probas es lo del chat, si tienes chat de voz.
Bueno, puede ser.
La gente no puede escuchar ni hace caso, o sea que...
Oye, una cosa, así como lo jugaba, os lo comenté y después lo borré del móvil, o sea que...
Sí. Yo no quiero chat de voz con el main Pikachu que comentaba antes, así que...
No, porque
ya
te banean.
Ya llegaba en el Fortnite y en el PUBG este que la... con todos los chinos chillando. Pero bueno, y ya que estamos odiando cosas, se acerca el lanzamiento de FIFA 22, creo que es esta semana ya, por fin. Y digo por fin, por decir algo, porque la gente que tiene el EA Access ya tenía 10 horas y lo ha estado probando. De hecho, creo que nosotros podemos hacerlo con el Game Pass.
Sí.
Pero con mi ADSL de la prehistoria ni siquiera me lo voy a bajar así. Y lo que estoy viendo, pues digamos que no es muy prometedor. Aparte de los problemas de sacacuartos de las últimas temporadas, parece que hay bastantes errores de cosas básicas de normativa futbolística y demás, aparte de comportamientos extraños así de siempre. Así que veremos cómo de cerca está esta versión de prueba de la versión final, que yo supongo que es la misma, quitando algún parche del día 1 y tal. O sea que desde aquí no os recomendamos mucho que os compréis el juego de lanzamiento, pero cada uno ya es libre.
Pero el gran problema que tiene es que no tiene competencia, porque ya no existe Pro. Ahora ese fútbol, que es un free-to-play de baratillo, por lo que he visto, y no tiene ninguna otra competencia, porque el otro juego que se supone que van a lanzar no se sabe ni cuándo se va a lanzar. Así que salga mañana, EA te saca una patata jugando al fútbol, y es lo único que hay para realmente para como juego de fútbol.
No, y el otro juego parece un experimento indie de momento que hayamos visto, o sea que, y si no tiene licencias y todo eso, está condenado a morir en la orilla, salvo que sea muy bueno. Así que veremos, a ver, pero es otro tema. Luego también podemos hacer, de hecho podemos hacer uno de los próximos programas, el debate sobre estos simuladores deportivos, porque han salido también los análisis del NBA 2K22, que madre mía también. Pero ese podemos invitar a Ricky a que hable con nosotros.
Sí, y a Felipe.
Sí. Me gustaría, os voy a comentar una cosa, ahora que estamos hablando del FIFA. Hoy por la mañana, en mi mejor momento de la semana, que es los domingos, cuando me pongo a leer los artículos de Retro Gamer, a devorarlos. En el Retro Gamer de este mes, hay un reportaje sobre FIFA 95 de Mega Drive, que es realmente fue el primer FIFA franquicia, porque antes se hizo el FIFA International Soccer. EA no daba un duro por él y bueno, nada, como vendió mucho, pues dijeron, bueno, pues hacer un 95. Y ahí es donde empezó todo, con equipos y demás. Y yo creo que estaría bien un día hacer un programa de juegos de fútbol míticos.
Estamos bastante metidos en el tema, sí.
Sí, estaría bien.
Sobre todo centrados en las épocas del principio, porque luego sí que hubo ya un agujero negro a partir de los 2000 y algo, que empezó a decaer la cosa.
No, y hablar de los FIFAs, hablar de los ISS y hablar de toda la morralla que salió por el medio, acá Sensible Soccer, Kickoff y todo aquello, el Pele Fútbol.
Emilio Butragueño.
Claro.
Bueno, pasamos que me voy a calentar ya con las afirmaciones de Corneo.
¿Qué pasa? No, no, a ver, ¿qué pasa?
Y ¿qué hablando de acercarse, mal? Se acerca también Far Cry 6, que... Por lo que han dicho, no va a tener ray tracing en consolas, lo cual es un palo. Además, en consolas en general. En ninguna, porque dicen que quiere que vaya a 60 FPS, pero a estas alturas, como mínimo de la Series X, esperaríamos que fuese a 60 FPS con ray tracing. Así que yo no se lo achacaría tanto a la potencia de las consolas como a ciertos temas de optimización por parte del juego. Veremos a ver cómo evoluciona también este tema, pero de momento tenemos un inicio de temporada de otoño de videojuegos, igual que la semana pasada decíamos que hubo un montón de lanzamientos que nos gustaron. Parece que los grandes nombres vienen moviditos, así que habrá que seguir de cerca todos estos temas y ver qué nos van aportando, pero vamos a tener podcasts interesantes, creo.
Bueno, por lo de Far Cry, yo creo que quieren sacarlo ya, o sea, tiene que salir ya. Y como tú dices, falta de optimización, cumplir con fechas, si lo saco más tarde vendo menos, y dice, bueno, pues lo quitamos, decimos que queremos que la excusita de que quiero que vaya a 60 FPS y ya está. Por cierto, una noticia que no hemos puesto, la gente está hablando muy bien de Halo. Igual que se ha hablado antes muy mal, la gente que ha probado la demo y demás, dice que se ve muy bien en todas las consolas, que también sería para valorarlo. ¿Vale? Y lo de Far Cry... Pues ya está, es Ubisoft. Se la queremos mucho, pero sabemos a qué juego.
Yo os digo una cosa, a mí Far Cry me la da el pairo, completamente. O sea, ese juego tuviese RTX o no tuviese RTX, yo no pensaba tocarlo. O sea, la saga Far Cry es una saga que me da tanta pereza, pero tanta.
Pero yo me imagino al oyente que nos escucha y dice, voy a escuchar a Corneo su opinión sobre Far Cry 6 y de repente me la trae el pairo, la saga, eso no me interesa para nada. Y diciendo, qué calidad a este podcast.
No, a ver.
Gracias a Dios a que escucho esto para tener contenido.
Pero ahora por otro lado, ahora hablo en serio, por el tema del RTX, yo creo que es muy desacertada la decisión de Ubisoft. O sea, retrasa el juego o retoca donde sea, pero es que el RTX es la estrella de cualquier juego en esta generación. Todos los juegos han salido con RTX, y es que ellos mismos le han metido RTX al Assassin's Creed en la salida de las nuevas consolas y funcionó genial y se ve que te cagas el juego. No lo entiendo, es el mismo motor gráfico. O sea, dice que quieren que predomine la experiencia a la calidad gráfica. Oye, chico, pues tienes herramientas de sobras, tienes hardware de sobra, y yo creo que si, no sé cómo quieres cerrar el año fiscal, pero no creo que sea tan complicado. Pon dos modos de juego como está haciendo todo Dios. Un modo rendimiento y un modo calidad. O sea, ya está.
No sé. A ver, la cosa es que es un juego de mundo abierto, pero en el 5, por ejemplo, era un juego de estos muy de que cuando había un cubo con manzanas, las manzanas estaban dibujadas en una textura.
Sí, que no estaba individual.
Claro, pone.
Pero dime de verdad, a los jugadores, la gente que escucha este podcast es gente que sabe de verdad. Es jugona de verdad. No son cuatro niñatos, no son cuatro niños ratas. Es gente que le importa las cosas de verdad. ¿A vosotros os importa que las manzanas sean dibujadas?
Sí.
¿A ti sí?
A ver, a mí.
Tú eres un niñato.
No quiero decir que sea lo que. Claro, no quiero decir que sea lo que.
Depende del juego que sea.
A lo que me refiero es que si pintas las manzanas y a veces la hierba y tal, al menos el juego debería tener más cosas por otro lado. En plan. Claro. Que si estás recortando por todos los sitios al final es un poco sospechoso.
Es que ponme el RTX y no me pongan las manzanas según cesto, no. Y que cada manzana caiga por un lado.
Es que sí, a lo mejor,
queda mal, tío, jugar al Far Cry 5 en la Play 4 Pro y que llegar ahí que estén las cosas dibujadas en una textura cuando te acercas queda muy cutre.
Sí. Yo creo que
es
yo
mejor que no lo pongas.
Cornel siempre defiende mucho el ray tracing. Vale, el ray tracing está bien. Pero yo prefiero que mejoren las físicas de muchos juegos que siguen teniendo las mismas animaciones y las mismas físicas de casi 360 PlayStation 3 a que me pongan más efectos y más partículas y más leches. A lo mejor quiero físicas más realistas o personajes más inteligentes o NPCs que hagan cosas de verdad más allá de decir dos frases y darse una vuelta. Bueno, entonces a lo mejor debería muchas veces los estudios y las compañías plantearse que realmente necesita su juego. Si a lo mejor no todos los juegos necesitan ray tracing, a lo mejor un juego necesita mejores físicas en lugar de ray tracing. Si Far Cry 6 quita el ray tracing por mejorar otro aspecto del juego, pero no creo que la fluidez sea uno de los motivos, porque como bien ha dicho antes David, tanto PlayStation 5 como Serie X deberían ser más que capaces de poder usar, funcionar con RTX y
pero es que ellos lo han hecho con el Valhalla.
Claro.
Es que el Valhalla es mundo abierto y está plagado de árboles, pero está plagado de personajes y hay unas batallas enormes, terribles, llenas de personajes.
No, pero ¿a cuánto iba Valhalla? El Far Cry es un juego que hay mucho movimiento más rápido y muchas más disparos.
Sí, a ver, es un shooter, es en primera persona, es diferente, ya lo sé.
Sí, que es un juego de destrucción y aventuras y tal, que al final...
Otra cosa es el componente online que le quieren dar. Si quieren potenciar mucho el componente online, pues entonces sí, oye. Que diga, mira, queremos potenciar el componente online, que le vaya a todo el mundo medianamente bien, pues le quitamos el RTX y a tomar por saco.
Pero es que me hace gracia porque, por ejemplo, las consolas de nueva generación son mejores que muchos PCs de los usuarios normales y corrientes a día de hoy, ¿vale? O sea, técnicamente, entonces...
Sí, hombre, yo estuve el otro día, tuve una conferencia con el presidente de la Asociación Francesa de Videojuegos y ya nos estuvo contando eso de lo de que las consolas van a pérdidas y tal, y que las consolas de nueva generación, que lo de que te hace falta un PC de 2.000 pavos para conseguir el mismo rendimiento no es ningún mito urbano ni nada así.
No.
Vale. Está claro. Y lo dice el presidente, ¿eh? Lo dice el presidente.
Claro, y no ha sido Sassel, no ha sido tal, era el presidente de la Asociación Francesa del Videojuego. Que sabrá un poco del tema y está en contacto con...
No tanto como Jaén, ¿vale? Pero sí.
Sí, claro.
Hombre, es que no tienes que ser un... No tienes que ser un Umberas para saberlo, o sea...
Bueno, pero eso es, siempre hay una discusión de los que dicen no, porque mi PC de 800 y es como yo tengo un PC de 1000 y pico y no va como la Series X, ni siquiera como la Play 5.
¿Qué va? A lo mejor ni siquiera te va como una PS4 Pro.
Pues eso. Y para contrarrestar el hateo de Corneo, a mí la saga Far Cry sí que me gusta. No sé si me interesa ahora mismo, porque para mí el 1 y el 2 sí que no le interesaron a nadie y no sé quién los compró. Pero la saga empezó con el 3, la saga de verdad y el juego que conocemos hoy en día. Luego el 4 lo mantuvo bastante. El 5 para mí fue una decepción. Bueno, había otro en medio, aquel, pero ese creo que no lo contamos como juego de la saga, el de los prehistóricos. Sí. Eso, digamos,
es que verdad, ¿cómo se llamaba aquel?
No me acuerdo.
No, no interesa a nadie.
Yo, me lo regalaron con una Nvidia de estas, que ese y el de Division los instalé los dos y jugué una hora cada uno, creo, y los desinstalé después. Pero ese, el 5 a mí me falló, sobre todo porque en un juego de estas características no puedes tener misiones que sean defiende la base de los ataques enemigos y que mates a 800 enemigos y que esté scriptado para que tengas que perder al final. Cuando pasa una vez en el juego, guay, pero si pasa en cada misión, al final es un poco coñazo y a mí me aburrió y lo dejé a la mitad por ese tipo de cosas. Claro, así que a ver el 6. A mí solo por el Señor de los Pollos Hermanos ya me interesa un poco más, pero veremos a ver qué
se van
contando.
El Señor de los Pollos Hermanos.
Yo es que lo llamo así siempre, sí. No sé cómo se llama.
¿Cómo se llama? Tiene apellido europeo, joder.
Es el señor que hace el mismo papel en todas las películas. En todas,
sí,
sí. Las que
sí, es en todos lo mismo. Sí, es. El señor sí, porque morirá siendo ese señor.
Sí, porque en The Voice, que por cierto, iba a escuchar nuestro Cultureta del otro día, que lo encontraréis en nuestras redes también, también hace el mismo papel, aunque tenga otra función.
Es verdad, que sale en The Voice, sí. Y hace lo mismo. Sí. Luis Espósito, hace, ¿no? Espósito.
Luis Espósito. Sí. Pero es que el Mandaloriano hace lo mismo.
Sí. Siempre hace lo mismo. Yo creo que su vida real es así.
De señor jefe muy serio, que intimida porque es muy serio.
Pero es eso, yo creo que en la vida real debe ser así este hombre.
Sí, sí, porque en la publicidad del juego, que a mí me sale en TikTok todos los días, hace lo mismo, te habla así también, o sea que... Pero bueno, que nos desfasamos. Pues venga. No sé si queréis añadir alguna noticia más o si nos tiramos a la piscina de Nintendo.
No sé. ¿Algo más esta semana, no? ¿Nada más?
No. Es que ha sido muy triste esta semana.
O sea, podría abrir Twitter y ver lo que hemos puesto, pero no. Porque básicamente no. Todo lo que hemos puesto es de Nintendo.
Sí. Y pues nada, vamos con Nintendo. Puedo leer primero la lista de lo que tenemos en la escaleta, vale. Con los anuncios más importantes que ha habido y que han vuelto a la vida, como Bayonetta 3, Splatoon 3, un nuevo juego de Kirby que ahora hablaremos más, la expansión que todo el mundo estaba esperando de Monster Hunter World, un juego de cards de Chocobos de Final Fantasy, el Knights of the Old Republic, pero no el que anunciaron el otro día para la Play, sino el viejo que vale 2 euros.
Que es el bueno, sí. Es el bueno, ¿no? El viejo.
Sí, el bueno es el añejo.
La colección de Castlevania de la Game Boy Advance, de la que llevábamos hablando 2 meses, que al final era verdad. Un remake como el del Alex Kidd, pero del Actraiser, con opiniones divididas entre los expertos del sector como Fran Acosta y Bruno Sol. Pero ahora hablaremos también, si queréis. Cambios en el online de Nintendo y mandos relacionados que cuestan más que los mandos de las consolas originales. La película de Mario. Un anuncio del anuncio, que esto nos lo podemos saltar ya directamente. Que esto es como los trailers de trailers o teaser de trailer del teaser del trailer de Marvel. De futuros direct de Smash Bros. Y Animal Crossing. Y luego lo que queráis mencionar cada uno, pero si queréis podemos ir hablando, podemos empezar por el final, porque ellos lo hacen por el final, pero nosotros lo ponemos primero, que es Bayonetta 3, que es un juego que lo habían anunciado, había creado mucho hype y lo habían metido en el cajón, y era un poco misterio, pero por fin lo hemos vuelto a ver, no sé qué os parece.
Pues hoy su director dijo que era el juego más ambicioso que había hecho nunca. No sé si eso es bueno o es malo, ¿vale? Nosotros tuvimos un debate interno en nuestro chat interno de WhatsApp, en el cual debatíamos si realmente el juego era tan bueno como decían los Bayonetta en general. Y yo la conclusión que digo siempre es que al juego muchas veces se le da ese halo de juegazo de triple A que yo creo que no lo es. Yo creo que es un juego divertido que en Wii U, para lo que era Wii U, se veía muy bien y era muy disfrutable con muchas opciones, pero si te gusta ese tipo de juego, yo no veo ese juegazo que todo el mundo ve en los Bayonetta, y los tengo, los disfruto y soy fan de la saga, pero también reconozco que no es un juegazo que te vaya a cambiar el paradigma de los videojuegos. Ni siquiera va a cambiar el paradigma del género en el que se mueve. Si este juego yo creo que no lo hubiera rescatado a Nintendo, y recordemos por qué lo rescató, porque en Wii U nadie hacía juegos third party para Nintendo y Nintendo tenía que pagar licencias para hacerlo, ya no nos acordaríamos de Bayonetta. Más allá de que fue un juego que estuvo bien, que revolucionó, que Camilla hizo que... Bueno, según su... Él revolucionó el género, pero ya está. Es un juego que vendió normal en 360, normal en PlayStation 3, y que no iba a tener secuela si no la llegaba a pagar Nintendo. Es un juego que a mí me gusta mucho, pero tampoco creo que sea el juego que te va a hacer vender 10 millones de consolas. Sinceramente.
No, a ver, vender consolas tampoco necesitan, pero sí que tendrá su impacto. Para mí, sí, el Bayonetta, si miramos a las raíces, hablamos de ese momento en el que estaba el God of War, que lo estaba petando, y las consolas que no tenían un God of War empezaron a sacar God of Wars, como pasó con el Dante's Inferno, por ejemplo. Que para los que no teníamos Play, pues era la hostia. Tampoco es ahí el mejor juego de la historia, y el primer Bayonetta para mí es un poco también un God of War japonés, podríamos decir. Y yo todavía no he jugado al segundo, que dicen que está mejor que el primero. Igual algún día lo intento, pero si la jugabilidad es parecida al primero me da un poco más de pereza, porque el primero sí que me estaba gustando, pero me parece que tiene un poco el síndrome Platinum Games, que tiene esos controles japoneses que te lo hacen más impreciso, y el combate sobre todo contra jefes grandes. Y para mí, cuando la dificultad a veces consiste en que los controles sean un poco más imprecisos de lo que deberían, me saca bastante de mis casillas. Así que no soy el más fan de la saga, y luego es un poco cringe para mí el tema en general de la protagonista y tal. No sé, me parece que es un poco, no quiero decir para pajilleros japoneses, pero bueno, lo acabo de decir.
Puedes jugarlo con una sola mano. Creo que había una opción para jugarlo solo con una mano. No en Switch ni en Wii U, pero cuando salió para PlayStation 3, creo que la versión de Play 3 tenía una opción para jugar según una sola mano.
Eso es sospechoso, de verdad. Es que me estoy imaginando cosas y no quiero.
Es que estaba rollo hipersexualizado y tal. Sí, perdón.
De hecho, desde que está con Nintendo, es menos hipersexualizado. Ahora cada vez Bayonetta va más tapada.
Es más
kawaii más que una actriz porno. Que en una entrevista Camilla se dijo que él quería que controlásemos a una especie de actriz porno que fuera súper poderosa. Y de hecho se desnuda para usar, de hecho ella no lleva, va desnuda, ella, lo que le tapa su cuerpo es su pelo, que es la fuente de su poder, y cada vez que hace una invocación se queda desnuda. Entonces, y te ponen los ángulos de cámara para que enfoquen justo o al trasero, pero que no se vea nada, o a los pechos, y siempre está diciendo insinuaciones en todo el sentido. También es verdad que es un videojuego para mayores de 18 años. Existe un PEGI y una legislación por edades, como el que ve cine erótico.
Sí, cada uno al final es libre de hacer lo que quiera. Pero a ver, el God of War también es de mayores de 18, pero porque le corta la cabeza a los enemigos y tal.
Claro, son cosas diferentes.
¿Qué ibas a decir, Corneo?
El tema de Bayonetta es que Bayonetta tiene un nicho de fans muy grande, tanto de hombres como de mujeres, y bastante más de mujeres que de hombres, he de decir, por mi experiencia de las reacciones en Twitter. Y hombre, a quien le guste, pues genial, pues fantástico. A quien le guste le va a parecer una pasada. Yo con Bayonetta lo he intentado y a mí me parece un juego que busca más la espectacularidad que otra cosa, lo que decís. O sea, te das cuenta, le estás dando un botón y le das a un botón y hace unas florituras que parece que está a las finales de los Juegos Olímpicos de gimnasia artística.
No, pero el 2 mejora mucho con respecto al 1.
Pero yo no digo que sea mejor o peor, para nada, porque probé los dos. Simplemente digo que es un juego que tiene sus fans, que tiene su legión de fans y que va a vender muchísimo, porque el que tiene una Switch y le guste Bayonetta se lo va a comprar. Y ya está, y aquí le guste Bayonetta, le va a encantar el 3, sea mejor o peor, simplemente con que sea igual que los dos anteriores, le va a gustar. Y ni más, después la polémica que hay, no, es que si tiene aspecto de juego de Play 2. Vale, a ver, pillaros un juego de Play 2 ahora e intentar jugarlo, a ver si sois capaces. El juego no busca tener unos fondos preciosos y súper detallados. El juego busca tener fluidez, busca tener unas luces espectaculares, busca tener siempre la espectacularidad, básicamente. O sea, me parece bien. Lo voy a jugar.
Sí.
¿No?
En Wii U siempre iba a 60, o sea,
claro.
Sí que es verdad que iba a 720 y a 60, pero es un juego que pone muchos enemigos en pantalla,
claro.
Que como tú dices, espectacular, muchos efectos, y no tiene unos grandes fondos, porque la cámara se centra en un cachito muy pequeño, por eso
claro.
Cuando la cámara se abre y muestra la ciudad, pues se ve como, son cuatro polígonos, ya, pero es que no es el fuerte de un juego.
Lo fuerte, lo que resalta es el combate. Aquí lo que prima es el combate, y ya está.
Y la jugabilidad.
Exacto. Y si en Wii U estaba a 720, pues aquí intentará Camilla tenerlo a 1080 y a 60 FPS.
No, ya con las versiones de Switch ya van a claro. 60 y a 1080. Entonces, del 1 y el 2.
Al fan de Bayonetta le da igual que el fondo de los edificios sea en alta resolución, en baja resolución, o tenga más ventanas o menos ventanas. Lo que quiere es aporrear botones, dar leches y ver cómo Bayonetta se echa al baile caliente. O sea, ya está. Y tanto a los chicos como a las chicas. Y listo.
En todo caso, va a ser un buen añadido, porque para la gente que sea, aparte de Bayonetta, fan de los juegos de Platinum, porque el año pasado habían sacado otro también, que también tuvo bastante buena recepción, que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero que era un juego como todos los de Platinum Games. ¿Cómo se llamaba?
Sí, pero a mí lo que me llama la atención es, perdón, Corneo, si me va, es en el showcase de Sony sacaron un juego que es tipo Bayonetta, que es un juego de una compañía china, que seguramente vaya a aportar más de lo que va a sacar Bayonetta 3,
y
no se va a hablar, ni no le importa a nadie, nadie habla de él, porque al final, por lo que yo estoy viendo en este Bayonetta, que se ha visto muy poco, o sea, que se han visto un mini trailer, pero lo que es que es como, vamos, ahora los bichos son más grandes,
claro.
Y ahora la invocación que hace Cereza, que es Bayonetta, que es súper gigante, pues ahora es súper pequeña comparada con el bicho con el que tienes que pelear ahora. Entonces,
no. Es que lo que importa de Bayonetta es Bayonetta. La gente lo que le importa es Bayonetta, le da igual lo que haga. Como si sales jugando al pachinko, o sea...
Pues un pain de Bayonetta.
Claro, es un juego donde lo recae todo sobre el personaje. Y ya está.
Yo no creo que sea tan así, pero...
No, y sobre el combate,
creo que cumplan con lo que espera la gente... Les irá bien.
La gente lo que quiere es que sea igual que el 1 y que el 2 y ya está. O sea, ¿listo? Que le den más. Más historia, más enemigos. Cada vez enemigos, lo que dice Pablo, cada vez enemigos más grandes, cada vez enemigos más fuertes. Y que cada vez baile mejor ella. Y listo.
A ver, sí que es cierto que en la historia del 1 y del 2, una cosa buena que tenía el 2, que si te comparas el bundle, podías jugar el primero el 2 y luego el 1, porque la historia está entrelazada. Y está de tal forma... Que da igual cómo empieces el uno o el otro.
Bueno,
o sea, mira. Yo creo que si sigue por ahí, te molaría.
Pues a ver, vosotros, decir la verdad, vosotros vais a jugar.
Sí, día uno.
Tú sí. Día uno, vale.
A mí me gusta, a mí...
David, tú lo vas a jugar.
Yo lo dudo bastante, porque siempre me dan ganas, pero intento no comprar los juegos de Platinum porque sé que no son para mí.
Pues listo. Pues ves como al final está un tema de gustos. A Pablo le gusta, a David no, a mí tampoco. Pero bueno, David y yo reconocemos que el juego seguramente va a estar bien hecho, va a funcionar bien, y los que son fans de la saga y le divierte, o simplemente le divierte el juego, pues lo va a comprar, lo venderán como churros y a esperar 10 años más por el 4.
Sí, es como el anterior, ese que sigue sin salirme el nombre, que sacaron hace un año o dos también en la Switch, que es el mismo juego pero con otros personajes. De estos de Hack and Slash también. Y... yo me lo pensé, pero luego digo, voy a jugar 2 horas, me voy a rayar y lo voy a meter en la caja, por muy bonito que sea y por muchas hostias que se den.
Claro.
Así que nada. Pero podemos pasar a otra parte 3, al anuncio yo creo más bizarro de lo que se vio en el direct, que mira que es difícil, que fue una especie de anuncio del Splatoon 3 con un señor disfrazado y algunas escenas, se supone que del juego, pero a mí... Puedo empezar yo, me dejó un poco descolocado, porque lo que dijeron así en resumen es que van a un sitio nuevo, pero que en ese sitio nuevo lo que les gusta hacer es el mismo modo de juego que en el 2, o sea que ya nos lo han dejado así muy claro, que vamos a seguir jugando al Tag of War, como se llama en español. y que sí, que el lore se supone que va avanzando un poco, pero al final lo que nos podemos ir mentalizando es que va a ser 60 pavos y yo ese sí que lo voy a pagar tranquilamente por un juego que se va a ver igual, que va a tener los mismos modos de juego y que veremos lo que añaden, porque sí que había algún arma nueva y algo así, pero que salgan diciendo eso como excusa para sacar una tercera parte me parece, sobre todo si nos cobran el modo historia como las veces anteriores, que a ver.
Bueno, yo el Splatoon sí lo voy a pillar de igual, lo reservaré, lo pillaré básicamente para jugar con vosotros y hacer streams, porque es súper divertido para jugar con colegas y streamear. Yo,
y volver a ser campeón del mundo.
Y volver a ser campeón del mundo como he sido. Que no sé si la gente lo sabe, pero soy campeón del mundo de Splatoon.
Hasta que nos masacre vuestro colega.
Está así, hasta que venga. ¿Cómo se llamabas? Víctor. Víctor, que Víctor, era campeón de España, ¿no? Pero bueno. Yo lo único, yo no le pediría ni historia ni nada. O sea, yo lo único que les pediría es el poder hacer equipos para entrar en las partidas, nada más. El poder hacer matchmaking. Yo con eso ya estaba. O sea, aunque me dejan los mismos escenarios, da igual. Simplemente yo con que digan, Splatoon 3, podéis hacer matchmaking, no hay nada más. Y yo, vale, ¿dónde firmo?
Es para mí que saquen una tercera parte y que ni siquiera se vayan a currar en principio un modo de juego nuevo y tal. Es como, no. Hijos míos.
A ver, sí que lo va a tener. A ver, de hecho estoy leyendo la esta y ha cambiado, está cambiando cierta forma de juego. Pero hay que entender primero qué es Splatoon 2. Splatoon 2, Nintendo lo quiso tener listo para el lanzamiento de Switch y Splatoon 2 es Splatoon 1.5. No llega a ser un Splatoon 2. No tiene cambios suficientes para ser Splatoon 2. De hecho, el modo historia que tenía Splatoon 2, pues es la autoexpansión, realmente, porque es pésimo el que tenía. Y entonces, este Splatoon 3, para mí, es el auténtico Splatoon 2. Yo creo que Nintendo lo que tendría que haber hecho es haber sacado el Splatoon 1 Deluxe, como hicieron con Mario Kart 8, que sacaron la versión Deluxe. Sí. Y haberle metido más cositas, un par de expansiones y dejarlo como está ahora. Y luego haberte sacado la versión 3, que es esta. Yo creo que lo hubiera sido. Y la gente se quejaría menos. Yo lo voy a comprar también día 1 porque compré el 1, lo compré día 1, el 2 también. Y sobre todo, la ventaja de comprarlo día 1 es que, por ejemplo, David y Corneo no saben lo que son los Splatfest. O sea, Nintendo durante 2 años del juego ha estado todos los meses haciendo una competición de que son los Splatfest, que es que cuanto más gente hay, cuanto mejor te lo pasas, eliges equipo y es de lo mejor que tiene el juego. Y entonces eso hace que el juego sea mucho más divertido de jugar y que siempre tengas contenido. O sea, va quedando desde nuevos objetos, nueva arma o nuevas skins que no puedes comprar ni haces suficiente con los Splatfest. Entonces, comprarlo de día 1 es asegurarte que durante 2 años vas a tener contenido gratuito mensualmente y un montón de eventos. Yo creo que vosotros no habéis visto ninguno, ni habéis jugado ninguno, si no recuerdo mal.
Yo lo probé uno de los Splatfest en una de las versiones de prueba, cuando estuvo gratis el juego un fin de semana, y sí que participé en uno, pero tampoco me enteré mucho, la verdad. Sé que había que escoger equipo y que estaba la gente poniendo mensajes unos contra otros en la ciudad y tal, pero no, pero sí que me apetece. Pero vamos, yo aunque sea el mismo juego lo voy a comprar igual, porque es lo de los Call of Duty y tal, que como la comunidad se mueve de un juego a otro, claro, Tampoco tienes elección de comprarlo o no.
Sí, totalmente de acuerdo.
El anterior pasa a ser un posavasos. Bueno, en el caso de Splatoon no, porque es un cartucho en vez de un disco, pero sí.
Pero bueno. Ya está. Que lo vamos a contar todos, ya está.
¿Quieres decir algo del señor japonés disfrazado de la presentación?
Pues que siempre sale...
droga.
Siempre sale así ese hombre. O
sea, yo solo quiero decir la palabra droga.
Se supone que él pertenece a instituto para el estudio de los cefalópodos y calamares y siempre sale... De hecho, la presentación de Switch salió vestido así en ese tipo encima del escenario y se puso a hacer poses del Splatoon 2... Y nadie la gente se pensaba, él se pensaba que le iban a aplaudir y nadie dijo nada y correr un túpido hielo, o sea, porque muy modo de vergüenza ajena.
El Instituto de la Droga, nada más, pero bueno.
Pues sí. Y otra gran marca de Nintendo, que es el personaje favorito de muchos, de hecho, es Kirby. Y parece que vamos a tener nuevo juego principal de Kirby, porque siempre están sacando un poco, no quiero usar la palabra mugre, pero relleno, podemos decir.
Joder, macho.
De juegos de Kirby. Hombre, sí que hay, habían sacado una especie de MOBA de Kirby, luego están sacando otros free-to-play de Kirby, y este parece que es otro juego con historia, por fin. Y es un Kirby, por lo que hemos visto en 3D, en el mundo de Nier Automata, por decir algo, de The Last of Us o algo así, con edificios medio derruidos, con musgo y tal. Y... no, habla.
No, yo creo que le han hecho un reskin a Mario Odyssey.
También.
Me recordó muchísimo que los gráficos, un reskin de Mario Odyssey, toma, cambiamos control C, control V, ponemos a Kirby y ya tomamos por saco.
Pero yo
ahí me recordó
cosa,
eso.
Yo lo veo peor que Mario Odyssey.
Sí, está en desarrollo todavía.
Ya bueno, pero no sé, lo veo menos detallado que Mario Odyssey, menos limpio que Mario Odyssey. A mí el miedo que me da este juego, el miedo que me da, yo creo que lo acabaré cogiendo, que Kirby no es santo de mi devoción. Pero a mí el miedo que me da es que sea demasiado fácil. Como casi todos los
No, pero eso no lo dudamos, nadie.
Por descontado.
Sí.
Kirby, tienes que ir sabiendo eso.
Claro. Eso es lo único que me tira atrás. Pero me sorprende un montón. Bueno, me sorprende, no. No me sorprende. Pero no sé cuántos años llevan sin hacer un Kirby en 3D. Yo creo que el último pudo ser en DS o en 3DS.
El pincel, no era el Epic Yarn, y luego fue el pincel de no sé qué de
sí. Pero es que después el resto, al pobre Kirby lo han vestido de plastilina, de lana, de cartón, de todo.
Bueno, pero se presta a ello y están bien.
Está bien.
Lo que vimos el otro día, sí, para mí tenía una pinta tremenda de demo técnica, al menos varias de las partes que enseñaron al principio. Luego hubo un vídeo más animado al final que parecía como más juego en sí. Pero a ver, parecía un poco vacío y
sí,
un poco raro. Veremos sí cómo evoluciona la cosa.
Parecía un poco vacío y los malos no parecían malos, parecían amigos tuyos.
Pero es que nunca han parecido
pero
malos.
Pero eso es
malos
Kirby,
de Kirby
siempre, o sea, ¿no?
Ya, hombre, pero como... no sé. Yo lo veía como vacío el juego. Como
yo siempre
desolado.
He pensado que Kirby es el malo. Si os fijáis, tú ves a los malos de Kirby y son como muy adorables. Y Kirby que va, tú, aparece al principio de la fase y
es
empieza
verdad,
a matarlos
es
a todos.
Verdad, es verdad, es que igual, sí, es, igual es un hijo de puta genocida,
sí, sí,
fagocitador
sí, sí,
de
creo
gente.
Sí.
Ten en cuenta sí que mata a la gente, o sea, que él se la come y se queda con su y se queda con sus poderes. O sea, que no es, Kirby es el malo.
Probablemente
de hecho,
claro, fíjate en el Smash Bros.
Sí, es el más de hecho, es el protagonista de Smash Bros.
Y es el,
y
más,
es el
poderoso.
Más poderoso. Es el más poderoso del universo Nintendo. O sea, que...
Hostia, estamos
es el único
hostia
que sobrevive.
Nunca hemos reflexionado esto.
No, esto es así.
Bueno, de que Kirby sea el ser más poderoso del universo. Y malvado.
Y malvado. Kirby es malvado. Debajo de esa forma redondeada, adorable y rosa...
Está Ortega Cano.
Malvado. Sí, sí.
Está Ortega Cano ahí debajo.
Bueno, corramos en tupido.
Sí, sí. Sácale la amarilla ya, por favor.
Sí. Esto es amonestado, Corneo.
Gracias.
Y vamos a uno de los juegos más esperados por todo el mundo, que es con lo que abrieron el Direct, y es la expansión del Monster Hunter, que...
Bueno,
madre mía. Yo solo quiero decir, madre mía, es lo único que puedo decir. De...
Pero, a ver, de David, pero volvemos a lo mismo que decíamos antes de la Bayonetta. Decimos madre mía nosotros, pero es que Monster Hunter vende una barbaridad. Y el otro día habría un montón de gente, muchísima gente, tirándose de los pelos con esta nueva expansión.
Es como Iceborne cuando salió para el Monster
claro,
Hunter World.
Igual, Monster Hunter World, cuando salió la expansión, la gente estaba loca. A nosotros nos la traía el Pyro. Porque sí, le duramos una hora al Monster Hunter, no duramos más.
Es la demo.
Claro.
Básicamente.
Lo que sí,
bueno.
¿Esta expansión es gratuita o es de pago?
¿Qué va a ser gratuita? Esto va a costar 40 pavos o 30 euros mínimo.
Sí.
¿Sí?
Capcom y Nintendo, o sea, cuando ha hecho algo, estas dos compañías que sea gratuita, si es que tienes unas cosas también.
Joder.
Pero bueno, yo entiendo a la gente que le gusta el juego, pero somos señores de cerca de 40 años, no es para nosotros.
Y no somos japoneses, además. O sea,
Ricky,
que eso
Ricky
lo
jugará.
Punta,
sí. Tu compañero Ricky le dará caña.
Sí, bueno, se jugó una semana.
Sale en verano. Creo que sale en verano. Este bien,
pero es
¿no?
que es la excusa para mantener vivo el juego hasta el año que viene.
pero al que seguro que sí que le tenéis ganas es al Chocobo Grand Prix.
Goti. Increíble.
Goti.
Increíble.
Pero, oye, es 64 jugadores. A ver, yo no, dudo mucho que venda 64 unidades, ¿vale?
Escucha, bueno,
pero... Igual si es 64 jugadores, igual es free to play, nunca se sabe.
Esto... Una pregunta, ¿es el remake del de PlayStation?
No, es uno nuevo. Es uno nuevo. Pero yo te voy a decir una cosa. David no lo sabe porque David creo que no llegó a esta parte, pero tú y yo lo sabemos. Se veía mejor las carreras de chocobos de Gold Souther en el Final sí. Fantasy VII que esta puta basura.
Sí, que sería, pues sería fatal. Pero yo es que me imagino a un padre yendo a comprar
comprando ese juego, tío.
Un juego a su hijo y tenga para elegir el Mario Kart 8 Deluxe, el lo diré.
El Crash
Racing. Y el chocobo, decir, ¿cuál de los tres compro? O sea, es como decir, es que no, o sea...
No, y el tema es que habrá algún cabrón en el game, algún dependiente del game, que, oye, que los dependientes del game son majísimos y ayudan siempre un montón a la gente, pero que estará encabronado porque tiene que trabajar un domingo en Navidad y le dirá al padre, no, llévate el chocobo, que el Mario al final se lo lleva a todo el mundo.
A ver, para chocobo, mí tiene una pinta terrible de free to play que va a salir en móviles sí. también. Sí, sí, eso explicaría muchas cosas. Pero,
yo espero que sea free to play también, porque sí. no, es que se ve fatal.
Sí,
o sea, yo no lo voy a jugar aunque sea gratis, pero no. sí.
Teniendo Mario Kart, ¿quién va a jugar a eso?
Hombre, yo es que tengo los dos, el Mario Kart y el Crash. Este no me voy a. Es como si me compras el de Nickelodeon, este de Kart o alguna mierda de esto.
Ya está mejor.
El Crash es difícil.
Posiblemente. Hombre, el Crash, madre mía, te tienes que estudiar las rutas y todo para hacer los tiempos. Ojo. Pregúntale a Ricky que estaba allí dejándose la vida.
Para el platino.
Sí, sí.
Sí.
Pero bueno, que es una vergüenza eso.
Sí, a ver, bueno, le faltamos el respeto a Square Enix y a Nintendo y ya está. O sea,
bueno, y ahora se lo vamos a faltar a EA, creo. Que no sé quién tiene los derechos del KOTOR original, pero el KOTOR este que cada 4 de mayo, el May the 4th, vale 1 euro en Steam desde hace, yo que sé, 10 años, pues ahora lo van a sacar en la Switch, supongo que a 59,99 posiblemente, y posiblemente sin ningún tipo de mejora ni nada tal, o sea que vais a tener el mismo juego. No sé qué opináis, yo creo que si tenéis un ordenador de hace 8 años igual os va a funcionar mejor que en la Switch y va a ser mucho más barato.
¿En qué precio sale?
¿En la App Store? O sea, si lo compras para Mac, que salió hace años, cuando salió el primer iMac de 5K, salió la versión remasterizada para que lo pudieras jugar en 5K, cuesta 9,99. Precio normal.
Yo sí cuesta, cuando cueste 1,99 lo compro.
Pero... No sé, a ver si voy a entrar en la sección aquí, investigación en directo del Nintendo Direct, a ver si sale por
a
ahí.
Ver. Es un juego que si te gustó en su día o no lo jugaste, pues eso, cuando cueste 1,99 cómpralo y dedícale un rato, porque yo creo que es un juego con que gráficamente envejeció como el puto culo y es normal, porque mejor tiene sus años. Yo creo que el sistema de juego es bastante actual.
Bueno, confirmamos que vale 12,49 euros.
Vale, pues eso creo yo que baja a 3 euros fijo.
Pero mira, si no has jugado nunca al KOTOR y te gusta Star Wars y te gusta lo de Star Wars, no lo veo descabellado que te gastes 13 euros.
No, por eso lo digo, por eso lo digo. Porque te puede gustar, y sobre todo, la historia.
Y a ver los añadidos que le han hecho, porque aunque el sistema de juego esté bien, es un juego que tiene, ¿cuánto? ¿20 años?
Pues, más o menos. Exactamente, sí.
Pero bueno, y ahora que estoy aquí en la tienda, por cierto, también podemos mencionar que no están en la escaleta, y creo que no tenemos nada que decir porque nadie lo hemos jugado, pero está la expansión a 20 euros del Hyrule Warrior, que es como gracias.
Increíble.
Por tanto, Nintendo.
Gracias, gracias.
Luego, la supuesta expansión del Mario Golf, que no sé cuál es. Luego sale una cosa que supuestamente es del Direct también, que es Hot Wheels Unleashed, que vale 50
juegazo.
Euros. Que es
juegazo.
Gracias, Frankfurt.
Pero luego, mejor que el Chocobo es también, os digo.
Sí, el Disco Elysium a 40, que sí, habrá que estar atentos a ver cómo va en la Switch, pero es una muy buena opción ahí. Y si no, podemos pasar al siguiente punto, que ya lo tenemos en la escaleta, que es el punto Revival, además del Pac-Man, que lo van a volver a sacar, porque madre mía, tenemos la colección de los Castlevania de Game Boy Advance y una especie de remake del ActRaiser. Los del Castlevania ya me lo he comprado, por supuesto, y lo he estado probando, y es de los mismos que hicieron la colección anterior y va de lujo, así que si os interesa, por mí, yo os doy el sello de calidad de Hashtag Jugando.
¿Es esto análisis?
Y... Sí.
Vale.
Sí, sí. Y el Act Riser, pues yo jugué al original y me gusta mucho, o sea que lo añadiré a la lista de deseados para cuando lo rebajen.
Sí, para no comprármelo ahora directamente. Bruno dice que mola.
Sí, Bruno dice que mola. Fran Acosta dice que el remake en sí no le gusta mucho los gráficos ni el estilo ni tal. Pero bueno, creo que daba la opción de jugar a la versión vieja igual, o sea que es algo que se está poniendo de moda hacer esas versiones.
Bueno, pues nada, nos habrá que darle.
Sí, podemos calentarnos ya de
¿cuánto,
todo.
¿Cuánto cuesta el Castlevania? Espera un segundo, ¿cuánto cuesta el Castlevania, David?
Juraría que $19.99.
Pues lo merece.
Sí, o sea, si no, en las rebajas lo suelen poner a $12.99 o $9.99, depende de cómo lo pilléis. Creo
venga,
que más $12.99.
Vea, Corneo, saca la tarjeta de Hasta Jugando y compra un Castlevania para cada uno.
Sí. Vale, ya está. Lo estoy enviando.
Pero bueno, hablando de la tarjeta, vamos a calentarnos porque se vienen cambios a Nintendo Online. Y los rumores de que iban a añadir juegos de Nintendo 64 son verdad. Hay, no sé, tenemos el Ocarina of Time, el otro han dicho que vendrá después, porque supongo que meter todas las ROMs Day One era demasiado esfuerzo. Estaba por ahí el F-Zero también, y no me acuerdo muy bien de los que salía. Creo que tienen online, como los de los otros juegos del servicio online, los que se pueda. Y luego hubo un momento un poco más chocante, porque van a meter también los juegos de Mega Drive, que es un poco más bizarro. Aunque a mí ahí me gustaría hacer una pregunta, porque es como, en la Switch hay un juego que se llama Mega Drive Collection, que tiene o los mismos juegos o más, y que cuesta en todas las rebajas como 9 euros también, o sea que no sé quién podría pagar más por la suscripción para tener los juegos de Mega Drive.
No, y aparte todos los juegos que incluye están en la Mega Drive Mini también, pero bueno.
Sí, pero aparte, sí.
Pues se supone que es que van a ir añadiendo más aún de lo que
han dicho que estos los que salen en primera jornada, igual que pasó con los juegos de NES y de Super NES, y que se van a ir añadiendo más.
Sí, pues como añadan los mismos, igual añaden la versión del juego de barcos, aquel de lanchas que echan carrera.
Esto no deja de ser un sistema de alquiler, no es como la consola virtual, que en la consola virtual los juegos son tuyos y compras los que quieras, y tienes de hecho recientes plataformas. Aquí son juegos que están alquilados, que no son tuyos.
No sé, a mí me parece que como añadido al servicio pues no está mal. Luego lo que a mí personalmente me parece peor es que ya lo hagan para subir el precio del online. Y no sé, por los vientos que vienen de Frankfurt yo me espero una subida interesante, pero veremos, a ver.
Mira, yo estoy aquí repasando los juegos, por ejemplo, los que salen para Nintendo 64, que son el Mario 64, el Mario Kart, el Lilat Wars, el Yoshi's Story, el Ocarina of Time, el Doctor Mario, el Mario Tennis y el Windback.
Eso es por Mario hacerle de la 64, tío.
Pues por Corneo, como le han quitado el del móvil, pues se va a la Switch y jugará
pero
con
pero tienes el de la Super Nintendo también, o el de la NES ahí en el online, ¿no?
A ver, yo al Mario 64 le pongo una X, porque ya nos lo han vendido con el recopilatorio de ROMs. Que no sé, igual nos devuelven o nos regalan un mes de esta suscripción.
Yo al Mario 64 no vuelvo a jugar, ni aunque me paguéis la cerveza durante un mes.
El Mario Kart 64 es el Mario Kart 64, pero va a tener juego online. Entonces, jugar a un Mario Kart, clásico con juego online puede estar interesante. Puede estar divertido.
¿Pero qué te haría jugar a Mario 64 online en vez de al último Mario? O sea, al Mario Kart. Al
joder, por los feels, David. Nada más que por los feels. O sea, nada más,
mira.
O sea,
aquí solo hay dos juegos que llaman la atención poderosamente. Uno, el Sin and Punishem, que no salió en Europa.
Sí.
Y el otro es el F-Zero X.
Es que, joder, es que el F-Zero X online se puede volar mucho.
O sea, que ya que no sale
el F-Zero de la Nintendo 64 es un juegazo,
Sí, a ver, y Locarina, la gente que no tenga otra consola ni un emulador en PC.
Sí, pero Locarina has podido jugarlo en muchas ocasiones. Has podido jugarlo en GameCube con el disco que regalaban, en Wii con la consola virtual, en Nintendo 3DS con el remake.
Sí, pero es que el de Nintendo 3DS es remake y traducido. Pero el Ecni Hostia sí en inglés.
El F-Zero no lo has podido jugar desde Nintendo 64. no. O con Wii.
Vale. No, oye, y otro juego que no has jugado tampoco es el Yoshi's Story.
¿Yoshi's Story por qué no lo vas a jugar?
Joder, que hasta ahora no lo han sacado en ningún
sitio. Ah, sí, no tenías la 64, sí.
Claro, y es un juego de plataformas muy, muy divertido.
Muy chulo.
Muy chulo. Y una estética preciosa.
Sí, es muy, muy guay. Pero, ¿sabes?
Yo lo pondría en el top 200 mejores juegos de plataformas de la
historia. No, ¿la has jugado, David?
No, a ti te va a gustar, David.
A ti te va a gustar.
Pero eso no es top 50 ni de coña.
Pues puede ser, ¿eh?
Puede ser, ¿eh?
Puede ser, perfectamente.
Es que es un juego muy bueno.
Sería el primero de ese estilo que es, pero bueno, lo probaré, a ver.
Os digo, una de las cosas que me llama la atención, ahora hablaremos del tema de los mandos, que es muy gracioso, es que parece ser, porque han estado los frikis, que no somos nuestros becarios, se han puesto a analizar el streaming de Europa y el de Estados Unidos y Japón, y parece ser que los juegos que salgan en Europa van a 50 Hz en lugar de a 60.
Hostia.
Ah, mira.
Como en las teles originales. Porque los vídeos que mostraron, se ve que la fluidez de los... que los juegos que dan igual, como Mario 64 y demás, se ve más lento en el vídeo europeo. Con lo cual hace pensar en eso, que volvemos a tener... hemos vuelto atrás en el tiempo 20 años y volvemos a tener la tontería del PAL y el NDSC.
No, pues me parece bien.
Básicamente es porque están usando las mismas versiones, posiblemente.
Sí, pero bueno, pero ¿qué te cuesta, tío? Si tú te coges a un emulador de un juego de Nintendo 64, sea la versión europea o la japonesa, y
igual
le pones...
por derechos, o algo así.
No, sí, no sé yo qué decirte, ¿eh? Por el tema de...
No sea que vayan a pagar 5 euros de más, ¿eh?
Sí, pero es que te están subiendo el precio, tío, que no sabemos cuánto es, pero te están subiendo el precio de Nintendo Online. Que te están vendiendo un mando de Mega Drive a 49 euros,
sí,
cuando
el
original
tema, sí.
No sé lo que cuesta un mando original de Mega Drive, pero costaba, ¿cuánto que costaba un mando de Mega Drive? 8.000 pesetas no costaba un mando de Mega Drive.
No, ¿vale? Costaba unas 2.000 pesetas.
O sea, ¿y el mando de Nintendo 64? Por favor. Otras 49,90. O sea, que costaba el mando, creo que eran... Que eran 5.000 pesetas de la época.
Yo de eso solo quiero decir una cosa, y es que los que vivimos épocas de emuladores en PC usábamos el mismo mando para todas las consolas y se vivía muy bien. Usando el mismo mando para todo, bueno, lo configuras y ya está.
Son inalámbricos los mandos.
Sí, bueno, pero a ver, por mucho inalámbrico que llega Bluetooth de...
Sí, el mando Pro de 80 euros también es inalámbrico y dudo que los otros sean más cómodos de jugar.
Sí,
que
sí,
el mando
te digo que el mando Pro de Switch o de estos mandos que saca Ori, que son inalámbricos, que son más cómodos y mejor, puedes jugar a la Ocarina perfectamente con un mando de Ori y te cuesta 40 euros. Y es un mando que puedes jugar para todo.
La gente que los jugase en la Nintendo 64 y que quiera la misma distribución de botones, pues bueno, el resto lo pueden jugar en un mando o tal.
Escuchar que os voy a decir. Yo, si sacan el Castlevania 64, me pillo el mando.
Joder, ya empezamos, tío.
Pues yo le tengo ganas al Castlevania 64.
Si sacan el Castlevania 64, me compro el mando.
El Castlevania 64 lo podéis jugar ahora cuando acabemos, si tantas ganas tenéis.
No es lo mismo.
No, te apuesto lo que quieras a que funciona mejor que en la Switch.
Sí, ya te digo yo que sí también. Sí. Pero no es lo mismo. Sí,
con más resolución.
Hombre, no va a ser la misma ROM, pero lo juegas en un equipo mejor. O sea.
Ya te digo que no es lo mismo.
Y de hecho será el mismo emulador también, lo que pasa es que lo comprará Nintendo.
No, Nintendo suele hacer sus emuladores. De hecho, ya lo hicieron con NES Mini y con Super NES. Pero a mí lo que me parece triste es que en un servicio tan criticado como el online de Nintendo, sin chatbot, que no puedes mandar un mensaje. Yo estoy jugando ahora mismo con vosotros y no tengo el móvil y tengo la Switch y no puedo decirte, oye, Cornelio, que estoy jugando, vente a mi partida. O sea, no hay nada de eso. Y que, vale, que es muy barato, o sea, el sistema online de Nintendo, pero que ahora te lo vayan a subir porque te van a poner dos servicios que de juegos de hace 20 y 30 años y te lo van a subir, y parece que te lo van a subir bastante. No sé qué planteamiento, qué plan de negocio han hecho para decir, bueno, te voy a subir todo esto porque te va a dar un montón de juegos.
¿Sí?
O sea, pero es que son juegos de hace 30 años, ¿vale?
Sí, y que los juegos que ya existían, no sé, ya los hemos pagado y amortizado sobradamente en el servicio porque llevan mucho tiempo sin añadir ningún juego importante.
Correcto,
al
es que no es como el Gol o el PS Plus, que de todos los meses sacan juegos. Aquí hay veces que se tiran meses sin sacarte un juego.
Hombre, y que desde hace meses telita lo que van incluyéndose. Sí, sí.
Así que no sé, bueno. no sé qué está pensando Nintendo últimamente.
Mira, resumiendo, esto lo van a sacar el mes que viene, ¿no?
Sí.
Vamos a echar tres partidas a tres juegos y se acabó. Ya está.
Yo no voy a pagar el doble por el online ni de coña para jugar a la Nintendo 64, y los de Mega Drive me atraen más, pero ya los tengo en la Switch, de hecho. O sea,
tienes una Mega Drive Mini, además, ¿no?
La Mega Drive Mini no.
No, vaya.
No, pero tengo el Mega Drive Collections en todos los sitios también. O sea,
sí, que son todos los juegos, pero...
Sí.
Pues ya está, pero no le demos mayor importancia.
Y el que falta ahí, que es el Sonic 3, tampoco lo van a meter en la... En el Mega Drive Call este del online, porque van a tener el mismo problema.
No, pero el Sonic 3 es el problema que hay es con la licencia de la música de la tercera fase. Porque,
sí,
bueno,
pero por eso,
esa es una historia...
Que tampoco lo van a meter ahí. O sea.
Vamos, por los derechos de Michael Jackson y todo esto.
Sí.
Pero bueno,
y luego tenemos... el gran momento en el que salió Miyamoto con la camiseta de Mario, y al menos yo me puse contento y dije, joder, ahí por fin.
Hostia,
y luego se mandó un Randy Pitchford y se puso a hablar de la película de Mario, que no sé a vosotros, a mí me la pica entre mucho y muchísimo.
A mí no me la pica, a mí me preocupa que salga mal.
Hombre, lo hacen la de... Lo de
claro, es que son los de Gru, ¿eh? Y de canta. Entonces, no. A mí me gustaron todas las películas que hicieron esos señores, me gustaron mucho, ¿eh?
Por eso que no va a salir mala película por quien lo hace. Pero sí que es cierto que me parece extraño la elección de actores que han cogido. O sea, que tengamos a Chris
Cogen
Pratt.
Cogen a gente de sectas extrañas.
Sí, sí, a Chris Pratt para ser de.
Mario.
¿Ser Mario? O sea, ¿por qué no al Charles Martinet, que lleva haciendo de Mario siempre, si es la
bueno,
voz de Mario?
Bueno, Charles Martinelli va a salir, ya dijeron que tiene muchos papeles en la película, muchos.
Sí, no, pero no es Mario.
Muchos. Ya, pero
no es Mario. Te va a hacer todos los Koopa, te va a hacer todo lo que hace
yo
siempre.
Te digo una cosa, a mí, yo tengo que ver una película de Mario con Charles Martinelli todo el rato, yo a los 5 minutos quito la película.
Sí, pero...
Acabas hasta las narices, ¿eh?
O sea, que es Mario, que Chris Pratt, que va a estar salvando el mundo, o sea...
No, yo creo que quieren darle... Yo creo que es una película que no va a estar enfocada a los niños, eso de entrada. Va a estar enfocada a la gente de nuestra edad, de nuestro target, que hemos crecido con Mario, igual que hicieron con Sonic. Lo único que en vez de hacer la de acción real, la van a hacer de animación. Gru no es una película solo para niños.
No, todas las películas de animación, de Illumination o de Pixar ya no son solo pelis para niños.
Exacto, vale. O sea, yo creo que la van a enfocar por ahí y buscaron una voz de Mario pues más actual y un actor que conecte bien tanto con los jóvenes como con la gente mayor. Y yo creo que Chris Pratt conecta bien, es un tío así un poco canallita, pero sin llegar a ser grosero. O sea, no es Ryan Reynolds.
Sí.
No, a mí me parece una buena elección.
A mí Chris Pratt, yo le tengo mucho cariño de la época de Parks and Rec y Guardianes de la Galaxia. Ahora no lo puedo ver delante por sus ideologías y demás, por mucho que él niegue ser homófobo y cosas así. Si estás en una asociación homófoba, pues al final lo eres.
Bueno, si no entremos ahí tampoco. Es Arnold Schwarzenegger.
Yo sí que quiero entrar ahí y me da igual lo que me digáis. Es que me podéis echar si queréis.
Lo podemos.
Pero yo no quiero gente homófoba o gente que abuse de gente o tal en los productos que consumo. Y yo no quiero hacer la distinción entre el artista y la persona, como se dice con Woody Allen y cosas así. Y que lo metan en una película para todos los públicos y de niños y tal me parece un poco discutible. Pero bueno, ya haya cada uno. También llevaron a Woody Allen al Festival de San Sebastián. Queda para otro programa también.
A ver, todo eso que dices tienes razón. Pero también es cierto que mira que Nintendo es muy mojigato con todos estos temas. O sea que...
Eso es lo que me extraña. Que si
claro,
no
es que...
entiende quién es...
Sí. Fíjate lo que hicieron con los Juegos Olímpicos, ¿eh?
Pero porque que el chico públicamente... La cosa es que niega todo y... y él va de bueno y todo eso, pero claro, a la vez que lo niegas todo y vas de bueno, sigues perteneciendo a ciertas asociaciones de estas, pero bueno, sin más, que eso es una cosa personal mía también, cada uno puede hacerlo.
También puede ser porque en el bar se coma muy bien de esa asociación, ¿eh?
Sí, claro,
claro,
sí.
Puede ser.
No, a ver, puede ser que tuviese problemas y que lo hayan apoyado y no creer tampoco ciegamente en toda y cada, todos y cada uno de los puntos que defiende, pero bueno.
Eso es algo bastante complicado. Ahí debería estar aquí Felipe Piña para poder comentarlo.
Sí, no, el que faltaba. No salíamos de aquí después. Sí.
Hacemos un podcast de 8 horas.
Sí. Y bueno, ¿y qué me
Jack digo? Black, ¿eh? Sale Jack Black.
No. The Peach. Anya Taylor-Joy.
Ojo ahí, Peach.
No sé. A ver, al final son las voces de la gente que ni siquiera van a salir ellos. O sea que...
No, pero ya te la... No sé, pero es que me parece una selección de voces rara, pero bueno.
No, sin duda.
A mí no es rara, a mí me parece random.
Sí, es como, vale. Y luego...
Porque Jack Black haciendo de Bowser.
Sí, pero... sacarte a los actores dándole importancia actoral a ellos y no sacar nada de diseños o de la película o ni un mini trailer o ni un teaser, ¿vale? Es como...
No, bueno, eso hará algún evento aparte.
Porque casi no han empezado y no querrán hacer un Sonic tampoco, que lo claro. Enseñaron muy pronto y se lió pardísimo.
Claro. Sí, pero yo no lo sé.
Y te digo una cosa. A mí me parece desacertado el presentar una película presentando así a los actores de doblaje, porque a mí me parece que son más famosos los personajes de la película que los actores.
Sí, totalmente.
Bastante más, todos, ¿eh? Todos, porque es más famoso, por mucho que digan, es más famoso Bowser que Jack Black, y es más famoso Mario que Chris Pratt.
Entonces, sí, pero bueno, también es un evento que se ve en todo el mundo. Estados Unidos le gusta mucho que se dé bombo a su industria y a sus actores y actrices. Pues,
¿y qué cojones Black, hace qué pereza, Donkey Kong? Tío. ¿Qué hace Donkey Kong ahí?
Pues, Donkey Kong es que poco a poco se ha ido metiendo en el universo de Mario. Entonces, no sé, pero Donkey Kong no pega. Yo lo dije en el direct. Yo dije que leche hacía Donkey Kong ahí. O sea, que
ojalá no metieran todos los personajes que salen en el Smash Bros.
Pues, entonces,
todos ahí. Solid no, Snake, Sephiroth, Cloud.
Tú no da.
Todos los 50 que hay del Fire Emblem.
Puedes ver Ready Player One, que salían todos allí.
Pero que haga una película que dure 6 horas y salgan todos los del Smash Bros. Todos.
Sí.
Pero solo le da tiempo a salir un ratito.
Y eso es cuando acabe la película, que salte una alarma y... un nuevo... Pero será en la próxima película. Y se la guardan, bueno, para
yo
la próxima película.
Yo creo que lo que podemos tener claro es que la película va a tener mucho menos carisma que la original de Mario Bros.
Hombre, ¿dónde va a parar? Sí. ¿Dónde va a parar?
Y yo quiero hacer un alegato, que es... Señores de las empresas, hagan eventos de videojuegos y luego hagan eventos de series, películas, sí, cómics, etcétera. Sí. Y si sale Miyamoto con una camiseta de Mario después de años sin un Mario y no cuentan los remakes, remaster, varias, yo me esperaba ver algo de Mario y no me esperaba que de repente nos empezase a hacer una lista de personajes de la película. Ya nos lo hicieron en el E3 los de Borderlands, que es como vete a cascarla.
Sí.
Allí llamando a la puerta de los vagones donde estaban metidos los actores, que no le hicieron ni puto caso encima y quedó fatal, pues esto es un poco parecido para mí. A ver, y yo no creo es a lo que vamos.
A mí me da la sensación de que Miyamoto ahora mismo está totalmente volcado en esa película.
No, bueno, es que Miyamoto ya su rol no está dentro de Nintendo.
Claro, ya, pero que ya sé que no está haciendo juegos ni nada, es un tío que va por allí fumando pitillos y dando con un palo algo si algo le parece mal.
No, básicamente se supone que Miyamoto ahora es encargado de producto, pero se encarga tanto de... Él ha supervisado el parque de Nintendo, el de Japón, el de Universal, y ahora está supervisando la película. Es bueno, como,
es el que
este hombre está mayor, vamos a darle un puesto que aquí, que no esté muy centrado en los videojuegos, porque ahora, por ejemplo, a Mario lo lleva Kyo Izumi, que es el que presentó el directo.
Sí, hombre, y hacerlo de Ouma, pero...
Que ya está, que sí, que entonces Miyamoto, yo ya que salga en un direct, pues vale, pues le tenemos cariño, pero ya no me emociona como antes, la verdad.
¿Qué queréis que os diga? A mí me hace ilusión la película, pero solo espero que la hagan bien. Solo espero que la hagan bien.
Mínimo que sea como la de Sonic y ya está.
A mí no me hace ilusión, pero bueno, espero que esté bien y la disfrutemos como la de Sonic.
Bueno, pues pasamos bueno, a seguir al pues, punto.
Sí, bueno, lo otro ya lo hemos dicho, que son los anuncios de los directs y de Smash y Animal Crossing. Y luego queda el último punto, que no sé si queréis mencionar algo más. Yo creo que lo hemos cubierto todo, más o menos.
Está de acuerdo. Mira, el Smash y el Animal Crossing no es lateral Pyro, porque el Smash es... Y el Animal Crossing fue... Anunciamos que vamos a anunciar...
Un anuncio.
Sí, eso es nuestra valoración desde Hashtag Jugando, es iros a tomar por el culo. No podemos decir así.
Totalmente.
Así que ahora que no ponemos notas a las cosas... Quiero que le pongáis una nota sin comentarios al Nintendo Direct esta semana.
Yo, una vez visto todo, le doy un 7.
Bueno, ¿tú, Pablo?
Un 6.
Vale. Ahora yo le puedo dar un 7 también. Sí, creo, no es mi favorito. Y bueno, no podemos hacer comentarios. Pero incumplo mis propias normas, ¿veis? Así que, cubierto el direct, cubiertas las noticias, vamos a empezar a cerrar el chiringo, que se nos hace tarde. Y llega el momento habitual de las recomendaciones de los habituales del programa. Así que, antes empezamos por Nardo, ahora vamos a empezar por Pablo. ¿Qué nos quieres recomendar esta semana?
Pues la serie que te dije antes, que fuera del directo, la grabación, mejor dicho. La de... En Netflix está la de... Lo diré. Misa de Medianoche. Que wow. me la he visto en 3 días y me ha gustado mucho. Una serie que juega con el... No diría terror, más con el misterio y con lo paranormal. Y me ha gustado bastante. Es entretenida. Y bueno, y luego nuestros culturetas, que son todos... Hemos cambiado de idea, son los martes.
Increíbles.
Son las dos recomendaciones que tengo esta semana.
Impresionante.
Muy bien. ¿Y tú, Corneo?
Pues mira, yo voy a ir por libros esta semana. He empezado la serie de Vengadores de Jonathan Hickman, que la tenéis en recopilaciones de Marvel Now, pero bueno, me lo voy a guardar porque vamos a hacer el programa nuevo sobre eso. Y segundo, me he empezado a leer, ahora aquí es donde David bufa, me he empezado a leer el libro nuevo de Pérez Reverte, el italiano, y me está gustando mucho, mucho.
Estás en tu derecho de leer lo que quieras.
Sí. Me está gustando. Si os gusta el tema Segunda Guerra Mundial y demás, pues es una historia basada en hechos reales sobre el Grigai que había montado en Algeciras con los soldados italianos que atacaban los barcos ingleses con buzos. Y es una historia que no es tan conocida de la Segunda Guerra Mundial y está bastante divertido. Divertido e interesante. Y nada más, joder. Que hago tantas cosas.
Suena bien. Ya sí. No está mal. Pues por mi parte, no sé, puede ser algo muy que no ha visto nadie. Os puedo recomendar la nueva temporada de Sex Education. Que seguro que no habéis visto aún. Así que estáis no. A tiempo aún. Sí, Corneo, tú sé que no, pero bueno, era un mensaje irónico porque supongo que de hecho soy el único en terminarlo de toda la población de Netflix. Pero...
Es que yo odio a Gillian Anderson.
Porque sería
Anderson. Es Scully.
Faltaba Marta aquí para que saltarte a la yugular ahora mismo.
Hombre, es que por favor, Scully, por favor.
¿Qué le pasa a Scully?
Ah, a cortar rollos de Expediente X, tío.
Yo se lo quiero decir Team Ruby. Aquí.
Por favor.
Aquí en Hashtag Jugando. Y...
Pensé que podría ser su padre, David.
No lo digo para mí, lo digo para Otis. No. No hablo de para nada desde mi experiencia personal. Ni
no, pero ya.
Cucu.
Sí. Y os sigo recomendando Deathloop porque sigo profundizando a media hora cada 3 días, que es el ritmo al que puedo jugar ahora mismo y me está gustando cada vez más. Me gusta el sistema de invasiones, aunque hay mucho hijo de puta suelto por ahí, pero le da carácter al juego. Y yo creo que no he hecho mucho más esta semana, la verdad. Es todo... muy ocupado siendo un adulto responsable.
Pues eso es lo importante. Sí. Ser adulto sí. Y ser responsable. Sí, y llevar siempre calzoncillos limpios.
La verdad que ahora David es conductor.
Sí, oye, sí. Bueno, esto te lo digo fuera de cámara.
No, si vas a hatear el pin.
No.
Puedes hatear.
Solo iba a... Mira, pues lo digo muy rápido, El coche que tú te has comprado, toda la interfaz de salpicadero y toda la interfaz multimedia, fue desarrollado aquí en Galicia, en Alcetag, en Porriño. Y la directora de proyecto y la directora de Alcetag es como mi hermana. Es mi amiga y es como mi hermana. Y se lo comentaba el viernes de noche que te habías cogido ese coche, porque le enseñé la foto del salpicadero, y me explicó que puedes hacerle root a la tablet esa que llevas, le puedes hacer root e instalarle lo que te salga de las pelotas.
Ah, ¿sí?
Sí, le puedes meter APKs, juegos de lo que te dé la gana, porque está todo basado en Android.
Hostia, pues puede ser interesante. Mira, sí. Puedo jugar a los
lo que pasa que Nintendo Online. Me dijo, también es cierto que me dijo que es totalmente fácil de hacer, pero no es recomendable porque puedes mandar a tomar por culo el coche, ¿vale? Pero bueno, que vale, sí.
Es importante saber que ahora en Harta Jugando enseñamos a piratear coches.
O sea, esto sería lo último, hacer un tutorial, David, cómo rotear tu Renault Clio.
No, pero podemos poner el Doom, que seguro que lo ha hecho alguien ya.
Me dijo que cualquier APK, que cualquier APK de la Play Store la puedes ejecutar sin ningún problema.
Lo controlas mientras vas conduciendo. Para disparar la medalla tienes que pasar a fondo.
Puedes ir jugando al Pokémon Unite en el coche, David.
Sí, a ver, sí, igual la aplicación, si la tengo instalada legítimamente en el móvil, al conectarlo con el cable al coche ya aparece allí. No sé, ya probaré, ya os informaré.
Bueno.
Pero bueno, sí, ahí estoy avanzando, adelantando a Domingueras por la autopista.
¿Ves? Mira, David, David Pablo, ya está hablando como un conductor de verdad.
Sí, como debe ser, como buen español.
Hombre, sí. Mi último alegato de hoy es a la gente que va a entre 60 y 70 por hora en zonas de 110 y que hay gente que el primer día que conduce las tiene que ir adelantando.
Bueno, eso tiene un nombre. ¿Sabes que aquí en Galicia tiene un nombre eso?
¿Cómo se llama?
Orensano.
Sí, también.
Y el que va muy rápido, portugués. O sea que...
Pues nada, saludos a los orensanos, a los que te obligan a ralentizar porque no los puedes pasar por la derecha. Exacto. Porque te quitan todos los puntos de una atacada y te quitan el carnet. Pero bueno, vamos a cerrar que estamos desvariando ya.
Venga.
No lo he dicho hoy al principio, pero como siempre, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Apreciamos un montón vuestros me gusta, tanto en la aplicación en la que nos escuchéis, que suele ser iVoox, como en YouTube, en donde sea, y seguidnos en todas nuestras redes, principalmente Twitter si os queréis enterar de lo que hacemos, pero también en Twitch, en YouTube y Instagram, y no sé si tenemos alguna más todavía.
Por ahora no, por Hub estamos mirando.
Estamos en ello y OnlyFans pues todavía se está sacando fotos. Exacto. Felipe, así que nada.
Pues eso, y luego nuestra sede central, que es hjugando.com, donde podéis encontrar nuestros maravillosos textos de disertación científica sobre el mundo de los videojuegos y enlaces a la mayoría de los otros recursos.
Maravilloso.
Y nada, si no queréis añadir nada más, vamos a ir cerrando la persiana. Y como dije al principio, soy David Harris y esto ha sido Hashtag Jugando. Y nos vemos la semana que viene.